cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar en unos minutos de temas muy interesantes y además algunos de ellos relacionados todavía con la Dana. Por ejemplo, un tema que venimos hablando, esos 120.000 coches que siguen amontonados en los pueblos. Por ejemplo, África, que perdía el suyo en Benetusser.
Que entiendo que es algo material, pero me dio mucha pena no poder despedirme de él, no saber que está aquí, ni poder hacer la grabación para después enviarlo al consorcio. Y tenemos todos los coches aquí amontonados, no podemos localizarnos, no vemos las matrículas. En fin, es un poco desesperación en todo este caos, esta catástrofe.
Está en marcha el traslado de los vehículos a una cantera de Picassent. Allí se ha habilitado una zona asfaltada. Se espera llevar un mejor recuento vía matrículas para su identificación. El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, reconociendo que no está siendo pues nada fácil, la verdad. Eso es lo que dice.
Hoy hemos empezado ya con más maquinaria y más medios. Hay que entender que es una actuación que no sabíamos hacer. Sinceramente, hemos empezado de nuevo con una operativa que había que ir preparando sobre el terreno, sobre la marcha, en cómo funcionar. Empezábamos ayer en Picassent, teníamos ya alguna ubicación más buscada, hemos estado haciendo prueba y error durante el día de ayer y hoy ya creo que hemos empezado a muy buen ritmo con nueva maquinaria, con otros mecanismos de trabajo.
Labor que puede durar meses. No se descartan habilitar, por cierto, otras ubicaciones, son muchísimos, pero eso va a depender de una orden que desde el Ministerio va a permitir a los desguaces agilizar el proceso. Y el Ministerio del Interior parece ser que todavía no está en ello.
Sí, hay un hito importante en esto, que es la reglamentación que estamos pendientes de que salga del Gobierno de España, que habilite un cambio burocrático en el tracto de los vehículos, titularidades, bajas, etcétera. Si eso se produce, pues probablemente aumente mucho el ritmo y ya no haga falta tener esas ubicaciones, porque los propios centros autorizados de tratamiento, los CAT, vamos, los desguaces de toda la vida, pueden empezar a operar con más libertad.
No sé qué espera Marlaska, la verdad, para sacar ya de una vez por todas esta orden que ponga en orden toda la locura que estamos sufriendo aquí en Valencia, no solo por parte del Ministerio de Interior, de la DGT, sino también del Ministerio de Industria, que tiene que sacar pues unas ayudas a la compra de vehículos. Hoy hablará con nosotros Manuel Castellanos, de ANAVA, sobre el Congreso, que ha bloqueado, una vez más, bueno, estas son cosas de los políticos, ya sabéis, una reforma crucial para las víctimas de accidentes de tráfico, arriesgándose a sanciones millonarias por parte de Europa. Y no se entiende por qué se está llevando a cabo así, si no es porque por dejadez, psicopatía o algo similar. Pero bueno, siempre ocurre lo mismo con nuestros políticos y seguramente lleguen multas desde Europa. David Diego, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. No puede ser que hayas utilizado la palabra psicopatía en la misma frase que políticos.
Sí, ¿entra en la misma? Así, pues no era mi intención.
Has utilizado la misma y no sé por qué últimamente.
No era mi intención.
Me chirría.
Bueno, Vicente. Pues sí, era mi intención, la verdad. Banderazo de salida. Comenzamos. A través de la radio, a través de los dispositivos móviles, estamos en vivo y en directo para todo el mundo ya, ¿eh? Porque nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de COPE y de la web de COPE, los dispositivos móviles COPE Valencia. Y atención, porque vamos a hablar de seguridad vial relacionada con la nocturnidad. La alevosía la dejamos por otro lado, porque a veces sí hay alevosía, pero en este caso vamos a hablar solo de nocturnidad. Entre 2013 y 2023, en la Comunidad Valenciana se produjeron 21.600 accidentes nocturnos con cerca de 650 fallecidos. La víctima más habitual, ¿cuál crees que es? Pues un hombre, lógicamente, de 38 años. De media, con 20 años de experiencia al volante, o sea que no es un chavalín que lleva la L, no, que conduce un turismo entre 10 y 15 años de antigüedad y que sufre el accidente sobre todo en vía urbana. Bueno, esto es en principio lo que dice un informe que, o un estudio sobre la conducción nocturna, riesgo, accidentalidad, percepción a los conductores o de los conductores españoles entre el 13 y el 23, en esos 10 años. Al frente de este estudio está la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, Marga Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida, Mar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Mar, ya sabes cómo estamos aquí, ¿no? Estáis en pleno trabajo como Fundación Línea Directa, como compañía aseguradora. Estáis aquí. Cuéntame un poquito qué es lo que está haciendo Línea Directa aquí en la provincia de Valencia, en las zonas más afectadas.
Bueno, la verdad es que hoy, antes de nada, quiero enviaros a todos un abrazo fuerte, muy fuerte, con mucho cariño y con todo nuestro apoyo y solidaridad. De verdad que es impresionante lo que se ha vivido ahí, lo que estáis viviendo.
Sí.
Y bueno, nosotros desde aquí, como aseguradora, lo que estamos intentando es estar muy cerca de nuestros clientes y llevamos desde ese día con una reunión diaria todos los días a las 2 de la tarde el equipo de dirección para hacer seguimiento de cerca de qué está ocurriendo, cómo están nuestros clientes, cómo están funcionando las medidas que hemos puesto en marcha, porque es que por más que hagas, siempre te quedas con la sensación de que es poco. Antes te puedo contar, la semana pasada lo último que hicimos fue buscar entre todos los vehículos de sustitución que tenemos en España, conseguimos 100, que claro, es mucho, pero lo relativizas a las necesidades que hay ahí y es muy poco, 100 vehículos nada más, o hasta 100 vehículos. Sí. Y bueno, los hemos dejado gratis a disposición de clientes autónomos, pensando, bueno, que esto les puede ayudar un poco a retomar su actividad.
Sí.
Y bueno, pues como esto, pues un montón de cosas.
Y facilidades de pago también, supongo, ¿no? ¿Alguna facilidad de pago a la hora?
Sí, hemos dado facilidades de pago, hemos ampliado el horario los fines de semana, domingos incluidos.
Sí.
Estamos haciendo nosotros directamente todas las gestiones con el consorcio para no meter al cliente en este momento a que se ponga a abrir un parte y tal. Hemos puesto a su disposición un servicio gratuito para realizar todos los trámites legales de ayudas, de subvenciones, bueno, todo lo que se nos ha ocurrido, la verdad, y seguimos.
Bueno, pues por supuesto que tenemos toda la necesidad del mundo aquí en estos momentos en las zonas más afectadas, pero yo creo que en toda la provincia de Valencia se ha visto afectada por esta desgraciadamente, y cualquier ayuda nos va a venir fenomenal, y sobre todo desde el punto de vista de los seguros, ¿no? Bueno, ¿te parece que entremos? Esta mañana habéis presentado un estudio sobre la conducción nocturna, el riesgo, la accidentalidad. Aquí tenemos que seguir hablando también de movilidad y de seguridad vial, porque es un programa para ello y es un asunto central, y es verdad que lo estamos uniendo estos días con la DANA. Llevamos ya muchos días hablando de la DANA y, por supuesto, también de la propia seguridad vial. En la Comunidad Valenciana, dice este informe, se produjeron 21.600 casi accidentes nocturnos, con cerca de 650 fallecidos. Bueno, ¿de dónde, por qué este estudio de la conducción nocturna? ¿Cuándo os lo planteasteis, Mar?
Pues mira, nos pareció muy interesante porque realmente hay poca información sobre esto.
Sí.
Y nos pareció interesante ver realmente, o sea, qué riesgos adicionales añade la noche a la hora de conducir.
Uh-huh.
Y cuántos accidentes han ocurrido, cómo son de graves, cuáles son las características de estos accidentes.
Sí.
Y sí resulta preocupante que la tendencia es ascendente, o sea, después del confinamiento, en el que lógicamente en 2020 cayeron todas las estadísticas, a partir de ahí la línea de accidentes nocturnos y sobre todo de fallecidos en estos accidentes va creciendo, incrementándose año tras año, y tenemos que poner especial atención, sobre todo ahora en noviembre.
Sí.
Noviembre y diciembre son los dos meses que acumulan un mayor número de accidentes de este tipo, probablemente también porque, bueno, son meses con las noches más largas, ha cambiado, o sea, con menos horas de luz, quiero decir, más horas de oscuridad.
Sí.
Acaba de cambiar la luz y probablemente esto influye un poco también.
La víctima más habitual, lo decíamos al comienzo del programa, es un hombre, bueno, la víctima más habitual de los accidentes nocturnos, y yo también diría que de los diurnos, es hombre en la mayoría de los casos, porque es la realidad, el 90% de los fallecidos en las carreteras son hombres. Y es lo que ocurre. En este caso es hombre de 38 años, con 20 años de experiencia al volante, es decir, que no es ningún novato, y tiene un coche entre 10 y 15 años de antigüedad, un coche, y sufre el accidente sobre todo en vía urbana. Esa sería un poco la víctima tipo.
Sí, más que la víctima, fíjate, es el conductor tipo que provoca o que se ve implicado en este tipo de accidentes. Uh-huh. Es verdad que es un conductor relativamente joven, más joven que los que se ven en otros accidentes, porque 38 años es relativamente joven, pero sí es un conductor veterano. Probablemente por eso se confía un poco más y se atreve pues a conducir o a hacer viajes largos o a conducir por la noche sin extremar las precauciones, porque la noche añade pues algunos peligros adicionales a la conducción normal. Pues hay mucha menos visibilidad, se reduce el campo de visión un 20%, se pierde mucha percepción de todo lo que hay en la periferia de ese campo de visión, es más difícil percibir también hasta la velocidad, está el peligro de los deslumbramientos también, de los coches que vienen de frente,
claro.
En fin, hay unas características que lo hacen especialmente peligroso.
Enseguida entra David y Diego. Por cierto, ahora hablaremos de las soluciones que proponen los valencianos ante estos accidentes, pero los mayores temores de los valencianos son el deslumbramiento, por supuesto la falta de visibilidad, y también la somnolencia, algo que temen mucho los valencianos. De Diego, adelante. David.
Sí, pero yo tengo que decir a Marta y a ti, Vicente, que yo he estado haciendo pruebas con muchos fabricantes con los sistemas ADAS. Y no son campanilla y todas estas, son las ayudas a la conducción, para dejarlo claro a los oyentes. Y te puedo decir que los sistemas, por ejemplo, cuando llevas un sistema de lane assist que no te permite centrado el vehículo en el carril y que no te salgas del carril y te lo mantiene dentro, cuando tienes un deslumbramiento, tú puedes dejar de ver, pero las cámaras de visión artificial siguen viendo. Igual que la somnolencia, cuando empiezas a cometer fallos, el vehículo te mete el coche dentro de la carretera. No permite que te salgas fuera y además, cuando comprueba un comportamiento errático, te avisa.
Bueno, ¿algo que decir a esto, Mar? Sí.
Sí, que es muy interesante lo que dices, tienes toda la razón. Es que, claro, los vehículos nuevos incorporan unas medidas de seguridad que ayudan muchísimo en todo esto, pero es que la gran mayoría de los accidentes que ocurren por la noche es con vehículos que tienen entre 10 y 15 años de antigüedad. Entonces, la iluminación que tienen los faros y la iluminación es mucho peor. No incorporan estas medidas que, completamente de acuerdo, son de una ayuda enorme en una milésima de segundo que el conductor puede perder la concentración, que puede dar una cabezada, que el 40% de los valencianos reconoce que en alguna ocasión ha dado una cabezada. Mm. Pues claro, estos vehículos con estas ayudas ayudan muchísimo a enderezar el vehículo, a retomar otra vez el control de la conducción, pero los vehículos más antiguos no tenían nada de esto.
Las soluciones que proponen los valencianos para mejorar, pues eso, la conducción nocturna es mejorar la iluminación de las vías convencionales, por supuesto el 62%, aunque aquí en la Comunidad Valenciana no estamos mal de iluminación. Prohibir a los ciclistas y a los peatones circular por vías interurbanas de noche. Esto es curioso, ¿eh? Esta petición, no sé si están muy de acuerdo, sobre todo los ciclistas, ¿no? No pueden circular por vías interurbanas. Tienen que ir, pero bien iluminados, se supone.
Claro, yo creo que se trata más que de prohibir, de ser conscientes todos, el peatón y el ciclista, del peligro que están corriendo, ir bien, llevar ropa reflectante, ir bien iluminados, ser conscientes por dónde están circulando. Oye, que probablemente el conductor que venga en un coche, si es una vía convencional, con un mal trazado, con curvas, con tal, lo mismo no los ve. O sea, hay que ser responsable y consciente del peligro que supone lo que estamos haciendo y desde luego el conductor también, ser consciente también de esto, de que va conduciendo y que se puede encontrar de repente de sorpresa con un peatón, con un ciclista o con otro vehículo y entonces llevar pues una velocidad adecuada y tener capacidad de reacción.
Bueno, hay un tramo en la Comunidad Valenciana, la Nacional 302 en Castellón, que es un tramo con muchísima peligrosidad, uno de los de mayor peligrosidad que tenemos en nuestro país. Y si tenemos que irnos a los días de la semana, curioso, no, curioso no tiene nada porque son justamente los viernes y los sábados los días de mayor riesgo nocturno.
Sí, efectivamente, durante el fin de semana y las horas más peligrosas es a primera hora, o sea, antes de las 12 de la noche, en las primeras horas de la noche o ya en las últimas horas, ya más cerca de las 6 de la madrugada. Más que más peligrosas son las horas que acumulan mayor porcentaje de accidentes, pero los que resultan más graves son los que se dan en medio, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Sí. Probablemente porque en estos accidentes está muy presente el sueño, que esto implica pérdida de control del vehículo y choques frontales que son peligrosísimos.
El sueño y lo contentitos que van algunos en los viernes por la noche y los sábados, ¿eh? Eso también.
Efectivamente.
Bueno,
eso también.
Mar, ¿nos dejamos algún asunto importante en el tintero? Mar.
No, yo creo que hemos recogido todo, sobre todo. Sí. A mí sí me gustaría dar un mensaje de prudencia y de precaución. Ahora, sobre todo en estos meses, estamos en los meses con mayor porcentaje de accidentes nocturnos. Tenemos por delante la Navidad, sí, la que efectivamente pues suele estar más presente el alcohol. Muy importante llevar el vehículo en buenas condiciones, las luces bien regladas, en buenas condiciones. Atención a los deslumbramientos, que no deslumbremos nosotros a otro. Y si somos deslumbrados, lo que no sirve de nada es contestar con lo mismo, claro, poner nosotros las largas, que estamos, claro, duplicando el problema por el que viene y nosotros. Cierto. Y sobre todo, evitar conducir de madrugada dentro de lo posible y evitar y controlar el cansancio. No tiene ningún sentido ponernos al volante a hacer un viaje largo si estamos cansados de todo el día.
Margarré, abrazo grande, gracias por estar ahí, gracias por vuestra ayuda desde la Fundación Línea Directa.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Margarré es la directora general de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros en Luz de Cruce. Es además una empresa, una entidad que se preocupa por la seguridad vial y así lo demuestra con estos estudios, estos informes y también los premios periodísticos de seguridad vial. Está con nosotros en unos segundos, hablando también de seguridad vial, pero en este caso ya acordándose un poquito de los políticos, Manuel Castellanos, representando a los abogados, porque parece ser que nuestros políticos, el Congreso, ha bloqueado una reforma crucial para las víctimas de accidentes de tráfico. Sí, sí, son así, les da igual las víctimas. Solo cuando se producen acontecimientos como el de la nana es cuando reaccionan, pero ya es tarde.
Feria del Automóvil de Valencia, una edición especial para estar junto a los afectados por la dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia, del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los roqueros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz Salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y todo el equipo en este espacio del mundo de la movilidad que es Luz de Cruce, en COPE, claro. Hemos hablado de la nocturnidad, de la alevosía en la conducción, pero ahora nos vamos a la alevosía y algo más que nocturnidad y algo más que psicopatía y de muchas cosas de algunos políticos que tenemos representándonos que pasan olímpicamente de las víctimas de tráfico. David, sigues ahí, no te vayas.
Aquí estoy, Vicente. Un pequeño detalle con el respecto a
rápido,
la nocturnidad.
Pues rápido, por favor.
¿Te has dado cuenta que si conseguimos que el gobierno haga más planes de ayudas para que se roben los vehículos, vamos a conseguir reducir los accidentes? Porque como comentábamos con Margarré, con mejores sistemas de ayuda a la conducción, hay menos accidentes. Y eso se consigue renovando flota.
Manuel Castellanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues totalmente de acuerdo con David, ahora mismo.
¿Estás enfadado? Okay.
No, que estoy totalmente de acuerdo con David en lo que acaba de decir de la renovación de la flota.
Vale. Señor. Pero aparte digo
que evitan accidentes.
Aparte digo que enfadado, ¿no? Con
hombre,
el Congreso,
estoy molesto. ¿No? Estoy molesto desde hace un año ya y cada día me molesto un poquito más por esta desidia del legislativo.
Bueno, tú eres representante, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico y de Responsabilidad Civil y lógicamente estás detrás de esto ya mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto nuestros políticos cuando incluso nos puede costar dinero? ¿Vamos a tener que sacar dinero del bolsillo? Bueno, del bolsillo de ellos no, porque a ellos les da igual, se suben el sueldo un poquito más y ya está. Pero a los demás no, ¿eh? Pueden tener sanciones incluso millonarias de Europa. ¡Qué dejadez!
El precedente de dejadez es la ley de protección de datos, que también pasó lo mismo, y a España le sancionaron con 15 millones de euros y 89.000 euros por cada día de retraso de la transposición de la norma.
Sí.
Y esta norma, me dices, ¿por qué? Pues no tengo ni idea, porque es una ley que está ya en anteproyecto, que ha pasado todos los filtros en la Dirección General de Seguros, que está de acuerdo con la Comisión de Expertos del Baremo, que son normas o modificaciones que están incluso consensuadas con el sector asegurador, que al final, si es modificación del baremo y mejora de indemnizaciones, son los que tienen que abonar las mismas, pues no se entiende, la verdad.
Pero yo no entiendo esto. ¿Al final qué es? ¿El que vale, vale, y el que no valga al Congreso? ¿Cómo está esto? ¿A quién ponemos allí? ¿Qué hay 350, pero qué tipo de personas tenemos allí representándonos, por favor? ¿Qué pasa ahí,
Manuel? Pues ahora que estamos vosotros todos, sobre todo vosotros en la Comunidad Valenciana, tan sensibles con el tema de las víctimas, sí. Esto también son víctimas que se ven afectadas por la siniestralidad vial y que esta ley les puede beneficiar. Y bueno, pues se ve que el legislativo tiene otras urgencias que no sea la ayuda y a las víctimas.
¿Pero qué urgencias puede tener? O sea, ¿ha actuado cuándo? Ahora en la Dana. Actúa tarde, cientos de muertos, y entonces cuando, ¡ay, aquí estamos nosotros! Pero es que no vales para nada. Es que no sirve para nada.
Claro, si se puede llegar antes. Siempre le acusamos al legislador que llega tarde a muchas cosas, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, siempre va un pasito por detrás, pero en esto es una directiva que se tenía que haber transpuesto el 23 de diciembre del año 23.
Sí.
Y estamos casi en diciembre del 24, con un anteproyecto que ya se sacó el año pasado en marzo y con un proyecto de ley que se sacó en junio,
sí.
Pues está metido en un cajón de la Comisión de Economía. Ojo, que está el PP, PSOE, Sumar, sí. Sí. Cataluña, están todos ahí.
Todos.
Y lo tienen paralizado, no se entiende muy bien por qué.
Vamos a dejar claras las cosas, Manuel, porque estamos hablando de malas personas. No estamos hablando de personas normales, estamos hablando de malas personas, de mala gente. ¿Por qué? Porque cuando hubo, por ejemplo, una reforma procesal, sí aceleraron, porque les interesaba. Hubo una reforma en las herencias, ¿recuerdan lo de Hacienda y tal? Que si no pedían un montón de millones.
Bueno,
y cuando se trata de euritos, sí que se dan
mucho
prisa.
Peor.
En un fin de semana lo hicieron, sí. Sí. Y
mucho
hay más.
Peor. No es que pensaran en una norma específica para esas cosas que le interesaba,
sí.
Sino que la metían de rondón en otras normas que nada tenían que ver y las ponían como disposiciones adicionales y te colaban esa norma que le interesaba.
Sí.
Es decir, que fíjate, si en este caso ya la norma está escrita, si la norma ya, el proyecto está ya técnicamente está ya redactado. No hay ninguna razón ni económica ni financiera ni de impacto social, todo lo contrario. Simplemente es que le den el empujoncito.
David, adelante.
Manuel, tú eres de Madrid, ¿verdad?
Soy de Madrid, sí.
Sí, oye, ¿qué pasa en la carrera de San Jerónimo? Tiene que haber un campo magnético ahí extraño que cuando cruzan el umbral del Congreso de los Diputados entran en una dinámica enfermiza de no votar esto. Mientras está inundando Valencia, votan lo de Televisión Española. Les importamos bien poco, ¿no?
Es tremendo. De hecho, yo sabéis que, bueno, hace un par de bueno, justo el día siguiente de la lamentable, bueno, la tragedia vuestra,
sí.
Escribí precisamente una guía de la Dana precisamente para ayudar a los damnificados a reclamar las indemnizaciones correspondientes o a solicitar las ayudas del Estado. Bueno, pues sí, es verdad que se les olvida y además llegan tarde y además en esto es el legislativo porque es en conjunto, pero también el gobierno que presuma de ser social y de proteger a las víctimas y de, pues no se entiende por qué llega siempre tarde, es decir, en Valencia llega tarde, aquí no se atiende a sus necesidades. Y al final, pues bueno, lo que he comentado, que igual hay intereses en dictar otro tipo de normas, pues que, bueno, que mantengan a quien tiene que mantener el poder y no de hacer regulaciones que beneficien a los ciudadanos, como es esta.
Bueno, pues vamos a seguirlo de cerca. Manuel, ¿te parece?
Genial.
Vamos, ni un segundo vamos a perder para pedir de una vez por todas que esto se lleve a cabo y que se desbloquee esa reforma crucial,
bueno,
para las víctimas.
Aparte de beneficiar a las víctimas, es que también introduce otro elemento muy importante que vosotros habéis tocado en el programa,
¿sí?,
que son los famosos patinetes y su aseguramiento. También se crea una seguridad jurídica sobre esos elementos,
¿sí?,
que están generando mucho riesgo, que están causando muchos siniestros, que están sufriendo muchos siniestros, sobre todo porque al final la parte débil son el conductor del patinete, están resultando lesionados y resultando perjudicados y con una inseguridad jurídica que eso lo regula precisamente esta norma,
sí,
en cuanto a los vehículos ligeros, que ahora se llaman ligeros, personales, y el aseguramiento, que son normas hechas además por un tribunal de justicia europea que son de plena aplicación, pero que no están todavía normalizadas en una ley, que es lo que estamos pidiendo.
Manuel Castellanos, abrazo grande, gracias.
Igualmente.
Hasta luego, presidente de ANAVA. Con nosotros en Luz de Cruce buscamos a Víctor Seara.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate. Entramos en la Fórmula 1. Víctor Seara, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Bueno, martes, estamos casi
ya
después del Gran Premio el último Gran Premio en Las Vegas.
Sí.
Y casi pisando el de Qatar, que
¿por
es
eso?
El próximo fin de semana.
Ah. Pero ya con un campeón, ¿no? Tenemos un campeón por ahí.
Tenemos campeón. Bueno, no nuevo, porque hace tres temporadas que era el mismo.
Sí.
Max Verstappen, y ha vuelto como se preveía a tener otra vez otro campeonato del mundo. Se junta con Sebastián Vettel y con Alain Prost al Olimpo de los que tienen 4 campeonatos a partir de ahora.
Bueno, pues ya tenemos a un Max Verstappen más de Diego.
Sí, pero Víctor, oye, ha crecido Max, ya es un piloto adulto que cuando tiene que nadar y guardar la ropa, como hizo el domingo, lo hace. Y eso, para mí, significa que aunque no tenga el mejor coche el año que viene, nos ha demostrado que sabe utilizar esa estrategia y que hay Max para largo.
Sí, con respecto a lo que hizo el domingo, sí, tienes razón, ha sido así y ha regulado su marcha de acuerdo a las posibilidades que tenía. Lo ha venido haciendo durante algunas carreras del año, también ha hecho lo mismo exactamente, sabiendo que no podía ganar, no arriesgó más de lo que tenía que arriesgar, salvo en el momento que había que hacerlo y tratar de ganarle sobre todo a Norris, que ya estaba derrotado antes de este Gran Premio de Las Vegas. Así que chapó, felicitaciones a este, no decir nuevo campeón, pero sí a este campeón que ya tiene 4, como decíamos, y que el año que viene le va a costar mucho, porque la gran ventaja que hizo Verstappen la hizo al principio del año, cuando tenía todavía un coche que era un poquito superior o tenía mucha más ventaja de la que tenía en la parte media del año, y ni hablar de la parte final, donde McLaren y en algunas ocasiones Mercedes y Ferrari fueron más superiores.
Nos queda Qatar a las 6 de la tarde del domingo. Vamos a ver qué pasa, pero ya con poco interés, ¿o sí?
Okay. Bueno, siempre hay interés, siempre hay interés con la Fórmula 1.
Sí.
Vamos a ver cómo pueden ir las cosas. Sobre todo hay que tener muy en cuenta el tema del calor, que el año pasado le pasó facturas a todos los pilotos, y que este año seguramente se va a volver a repetir porque es en la misma época, así que interesante en ese sentido, y ver cómo se preparan las cosas ya para el final de temporada, que va a ser en Abu Dhabi, una semana después de Qatar.
Hablamos el viernes, Víctor, abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1 en Luz de Cruce.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Ah.
Tan solo unos segundos, David, para y aprovechamos que hay o habrá 39 marcas, 57 expositores directos se suman a la edición más especial de la Feria del Automóvil de Valencia, que será entre el 5 y el 8 de diciembre, la próxima semanita. De Diego, no te la pierdas.
Sí, por desgracia, más de lo normal. Todos los años es emocionante ir a la feria, pero este año hay mucho vehículo que reponer, Vicente. Ya lo sabes.
Se ha presentado el cartel oficial de la 50 subida al Garbí, 50 aniversario. Sí, será el sábado 21 de diciembre. Y lo presenta la Escudería Bengala con el Ayuntamiento de Serra, Diputación de Valencia, con Ford Autolis, con Isaline, que también es un nuevo patrocinador. Y atención, porque hay una gran cabalgata en marcha, motera, benéfica, para repartir regalos y dulces a los niños. Será el día 15 de diciembre con el fin de entregar regalos dulces para los más pequeños de la casa. Así que se hace un llamamiento de los moteros. Sí, sí, de la subida al Garbí.
¿50 ya?
Sí, 50. Parece que fue ayer, cuando subíamos. ¿Eh?
¿Cómo pasa el tiempo?
Abrazo grande, David. Gracias.
Abrazo, Hernán.
El hombre de las 3Ds. Mañana más del mundo de la movilidad y el cine.